Bueno, ahora nos vamos a poner en comunicación con Cristina Tanga. Hay molestias por el aumento del impuesto automotor. ¿Qué se puede hacer desde ATER? Bueno, vamos a preguntárselo. Cristina, Alejandro Francia te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos ustedes?
Bueno, hace un par de días yo te había molestado, habíamos hablado al aire sobre los aumentos que se venían, pero ahora ya llegaron las boletas y parece que hay una diferencia entre que uno diga que hay un aumento y otro es tenerlo en mano. ¿Por qué se notó tanto? ¿Por qué tan alto el porcentaje de aumento?
Bueno, a ver, la media general que se tomó de aumento en promedio general para los vehículos, digamos que están dentro de los tramos generales, es del 34%, ¿sí? Excepto para el último tramo de la tabla de automotores, el último tramo de la tabla impositiva, que son los vehículos más costosos.
De alta gama, le dicen.
Claro,
eso.
De alta gama, exacto. Uh-huh. Que se tomó como tope el 45%, ¿sí? Claro. Pero el resto de los vehículos se tomó en promedio, algunos más, menos, no estoy diciendo que todos tengan el mismo importe, porque todo depende del modelo, de la amortización que tienen, de distintas también, depende de las marcas y todo eso, se tomó como tope el 34% con respecto a la determinación del impuesto del año 2020.
Claro.
Lo mismo para inmobiliario, o sea, fue el mismo tope, el 34% en promedio de aumento en el impuesto inmobiliario. Esto está dado por la variación del mercado, o sea, se toman los valores de la Comisión Nacional, que releva a todas las empresas automotrices y el mercado automotor, y en base a eso se determina el impuesto y se puso como tope el 34% con respecto al año pasado.
Lo que pasa que también es cierto que era más fácil comprar antes un auto cero kilómetro o de alta gama y la clase media accedía tal vez a esos autos que hoy, por supuesto, ahí sí quedan como de alta gama por el impuesto que le viene, ¿no? El 45% no es lo mismo que el 34%.
Sí, sí, por supuesto. Aparte, por ejemplo, nosotros ayer teníamos una consulta de una persona que decía me aumentó el 83%. Resulta que entramos a analizar y es una persona que el año pasado compró su vehículo cero kilómetro en el mes de junio. O sea que el año pasado no se liquidó el total de patente. Recién este año se le va a liquidar el total, porque, o sea, al adquirir a mitad de año no se le liquida el 100% de patente. Entonces, si vas a comparar el año pasado con este, es obvio, o sea, pero no estamos hablando de un aumento, sino que no se te liquidó el total del año. Por eso hay que analizar muchos casos. Hay gente que por ahí perdió el descuento buen pagador y no se da cuenta, entonces lo suma. Hay distintas circunstancias. Pero igualmente el promedio que se tomó, ya te digo Alejandro, es del 34.
Claro, lo que sí, póngale un 34% de tal monto es mucho más. Y la gente está acostumbrada a comparar, por ejemplo, paga 1.000 pesos de luz y le cobran el 34%, no es tanto, no se nota. Ahora, cuando vos pagas un impuesto mayor, más va a ser el porcentaje de aumento, ¿no?
Igualmente están por debajo de mercado, o sea, y lo mismo inmobiliario. O sea, si hoy vienen a comparar cuánto sale su propiedad y la tasan en una inmobiliaria para venderla, el impuesto inmobiliario no llega, en muchas veces no llega al 60%. De la evaluación estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, o sea, eso es lo que se estipuló, el 34%, que bueno, dentro de todo es por debajo del valor inflacionario del año pasado. Lo que pasa que obviamente al aumentar todo, yo entiendo que la gente lo siente, claro. O sea, es así, a todos nos pasa.
Sí, sí.
Pero bueno.
No dejan de ser usuarios ustedes también, ¿no?
No, pero aparte hay un tema, no se pueden mantener valores históricos de las propiedades, ni de los vehículos, ni de ningún bien. A ver, no podemos mantener valor histórico porque si no terminaría siendo un impuesto injusto en todo sentido. Porque, por ejemplo, una persona que te declara todas las mejoras de una casa nueva y vos pagás un valor histórico, el que ya tiene la casa, termina siendo un impuesto injusto.
Sí.
Terminamos aplicando una injusticia en lo que es la determinación impositiva. Entonces, sí o sí, los valores se tienen que actualizar.
¿Y cómo es el tema? Porque por ahí, usted explíqueme, hay gente que lo sabe, por supuesto, y yo lo debería saber, pero Si hay algo que yo no tomo en cuenta son los impuestos. Al tener la esposa, usted sabe, la conoce, vecina suya, la contadora, es más, me hace todo mucho más fácil. Pero yo siempre digo el impuesto porque a veces veo que mis compañeros se están quejando. Uy, ¿cuánto vino el impuesto inmobiliario? Uy, ¿cuánto vino el impuesto automotor? Los impuestos se cobran por mes, todos los meses, bimestrales, anual. ¿Cómo es la situación?
Bueno, en realidad la determinación del impuesto automotor es anual, dividida en cuatro anticipos, donde se liquida el 25% cada uno. Claro. ¿Sí? Pero la determinación es anual, dividida en cuatro partes. Uh-huh. Y el impuesto inmobiliario es igual, nada más que se divide en cinco anticipos. Bien. Sí, el urbano, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando del rural, que es otro otra parte del impuesto inmobiliario.
¿Y ese es el monto que ustedes cobran ahora, es anual o puede sufrir modificaciones?
No, lo que nosotros hemos entendido es que se liquidó en forma anual. Claro. Cuando, en realidad, hacer anticipos... Uh-huh. Uh-huh. Siempre un impuesto se puede reajustar, ¿sí? A ver, uno está anticipando, por ejemplo, hay veces que se liquida mal porque el valor estaba mal determinado. Como es un anticipo y el impuesto no está determinado hasta el final, sí puede haber un ajuste por mala liquidación, por ejemplo. Uh-huh. Así como también a favor del contribuyente, ¿no? O sea, vamos a suponer que, se cargó mal el título. Uh-huh. Y bueno, esa persona viene, se queja, mirá, está el modelo, bueno, perfecto, o sea, vamos, va venciendo el segundo anticipo, bueno, se reliquida, ¿sí? Y se ajusta en menos, obviamente a favor del contribuyente, corrigiendo el saldo determinante. Uh-huh. Pero bueno, siempre al ser anticipo, por eso digo, siempre puede haber algún tipo de ajuste en el sentido en más, en menos o no. Si fue correctamente determinado y el valor es correcto, no hay ajuste.
El tema es como si fuese un presupuesto. Ustedes ponen 34% anual, no es que el otro segundo anticipo van a decir es un 70, el otro va a ser un 80, ¿no?
Ese porcentaje es el determinado para el año.
Si no pasa nada de esto que usted me estaba comentando antes, no hay modificaciones. Por eso, tal vez siempre al comienzo de año como que sacude más, tal vez al final de año con la inflación se va licuando.
Sí, pero a ver, esto pasa siempre, o sea, yo lo que siempre explico, tanto en el impuesto inmobiliario automotor, que siempre en febrero y en marzo se ve el impuesto determinado para el año en base a cómo ha variado el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos un país que, bueno, que tiene esta variación, una inflación, y en base a eso y al mercado, cómo se mueve el mercado, se ajusta. Sí, porque los valores, ya explico, no pueden quedar históricos.
Claro, ¿no? Y otra cosa, el auto que vos pagaste 500 mil pesos, hoy sale 1.500.000.
Pero es que eso es lo que está pasando, Alejandro. Claro, entonces, claro. Si nosotros dejamos ese valor en 500, uh-huh. El que te adquiere un cero kilómetro que se le liquida por factura, el impuesto pasa a ser injusto, porque le estás liquidando sobre una factura de un vehículo y el otro queda un valor histórico. Entonces, uh-huh. Lo que es la determinación impositiva tiene que ser así.
Cristina, el tema que yo la otra vez te consultaba sobre una señora que me decía que tenía una moto y que le había dicho el contador o el gestor que iba a dejar de pagar el impuesto a los 10 años y después termina que no, y vos me dabas una explicación.
Ese artículo existió en nuestra ley impositiva, uh-huh. Hace tiempo, se derogó hace 9 años, en el 2012, con la reforma del Código Fiscal, y ahora todos los vehículos pasando la antigüedad, sea un automotor, sea un camión, sea una moto, pagan un mínimo por año. Bien. El mínimo por año es 1.400 pesos. Y obviamente, bueno, se le liquida si tiene descuento por buen pagador o no, y el fondo de seguridad social.
¿Eso es por cada anticipo o es todo anual lo que usted me dice?
No, es pago único, se le llama, y lo paga en marzo y ya después no paga más.
No paga más en todo el año.
Claro.
Hay muchos de estos autos o vehículos en el parque automotor nuestro, ¿no?
Mira, cada vez quedan menos. Lo que sí vemos son muchas motos. Claro. Eso sí, es decir, cada vez son más las motos que pasan, tienen ese pago único, claro, y aparte se adquiere mucho motovehículo hoy por hoy.
¿Qué tenemos más en el parque automotor? ¿Eso lo sabés? ¿Más motos, autos, camiones?
Mira, no tengo hoy la estadística, pero la verdad que tenemos un parque automotor bastante bastante grande.
Sí.
Hoy por hoy, para que vos tengas una idea, son 21.700 avisos se están repartiendo por 21 repartidores más o menos, para que tengas una idea. Incluso más que inmobiliario hoy por hoy. Yo creo que en realidad hay muchas más propiedades, lo que pasa que bueno, hay gente que no lotea, hay manzanas que no están asentadas catastralmente en el sentido también de los lotes. Bueno, hay muchas boletas que no se entregan o que no vienen.
Y Cristina, y ese tema del control, ¿ustedes tienen inspectores? La forma, esto, la tecnología ha ayudado un montón también, ¿no? Hoy con imágenes satelitales se puede saber o determinar.
Sí, o sea, hoy por hoy lo que se está aplicando mucho son los convenios con municipio, uh-huh. donde se cruza mucha información y uh-huh. donde se releva bases catastrales. Y hoy por hoy se están relevando muchísimos metros cuadrados no declarados. Ya se han hecho varios operativos en lo que es provincia, lo que pasa que, bueno, todo depende de cada avance que tenga cada municipio para el cruce de la base de datos con la TER. Pero cada vez se están incorporando, incluso ahora en esta emisión de inmobiliarios se incorporaron muchos metros cuadrados de todo lo que es Oro Verde y toda esa zona cercana a Paraná. Pero bueno, en eso se viene trabajando ya hace bastante tiempo, varios años. Lo que pasa que todo depende del cruce que hagamos, muchas veces hacen relevamientos con inspectores yendo a la propiedad, pero bueno, se viene avanzando y venimos incorporando muchos metros cuadrados no declarados.
Claro. Sobre todo en la zona oeste, ¿no?, de la ciudad, es donde más ha crecido.
En todos lados, Alejandro, sí. O sea, el otro año también hicimos un operativo de un montón de propiedades que no estaban declarados, es decir, que todas fueron individualizadas por el tema de arrendamientos no declarados, uh-huh. y bueno, y eso conllevó también a que no tenían las mejoras declaradas. O sea, hay muchas cosas para relevar, cada vez está avanzando a través de convenios mejor con todo eso, pero por supuesto que queda mucho para relevar y vamos a seguir avanzando. Eso es algo que es un propósito de la TER, porque es también lo que hace que el impuesto sea justo, como yo te venía diciendo anteriormente, que seamos justos y que en la medida que también que todos declaremos lo que tenemos que declarar, los impuestos tendrían que ir bajando. O sea, si todos declaramos por lo que verdaderamente tenemos, uh-huh. tendría que tener esa tendencia. El problema es que hay mucha gente que no declara, y eso hace también a que se tenga que sí o sí utilizar estos medios para poder ampliar la base.
¿Y a dónde tiene que declararlo? ¿Tiene que avisar a TER o al municipio?
No, en realidad la declaración de mejoras de construcción se hace en catastro, ¿sí? En catastro uh-huh. municipal.
¿Y ustedes entrecruzan esos datos?
Bueno, y si no, también se puede hacer. Hoy por hoy los profesionales, tanto los agrimensores como los arquitectos, tienen claves directas con Catastro de la Provincia, donde ellos pueden ingresar los relevamientos y Catastro de la Provincia directamente los ingresa.
Cristina, hay otro tema importante también que no quiero dejar de pasar por alto. Hace 2 años hablábamos de este tema y se hablaba del parque de lanchas que teníamos nosotros aquí en Concepción del Uruguay sin declarar, que eran una gran cantidad de personas que tenían sus lanchas y, como vos bien lo decías, como esto del tema de las propiedades, tampoco se declaraba para que se les cobre el impuesto. Eso yo sé que hemos hablado en otras oportunidades, me dijiste que ha ido mejorando,
sí,
pero
sí.
¿Cuál es la situación hoy por hoy?
No, nosotros, o sea, ustedes se acuerdan que uh-huh. se hizo varios operativos con respecto a eso, uh-huh. Y se avanzó en todo lo que es el relevamiento de nuevas embarcaciones, ¿sí? Hoy por hoy nosotros tenemos altas todos los días de embarcaciones. Uh-huh. Por ahí pasará un día que no, pero todos los días tenemos varias altas de embarcaciones. Y bueno, y ese relevamiento también se fue haciendo en otras ciudades de la provincia. Y ahora ustedes saben que tenemos el cruce con prefectura, entonces fueron muchas embarcaciones dadas de altas de oficio. Uh-huh. Entonces, digamos, todo el padrón de lo que es embarcaciones aumentó considerablemente.
En su momento la gente que vendía moto me decía, nosotros lo obligamos que tenga casco y que se haga ya directamente la transferencia, ¿no? Sí o sí no puede salir de una agencia. ¿Por qué eso no pasa con las lanchas? Digo, que ya salga declarada con todos los papeles.
Porque primero porque es un padrón distinto el de embarcaciones, o sea, lo que es embarcaciones no se determina igual que que un vehículo común o una moto, ¿sí? Digamos, lo que es la determinación del impuesto es totalmente distinta. Y es un impuesto nuevo que tiene que ir evolucionando, o sea, mejorándose, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno crea un impuesto nuevo, generalmente pasan estas cosas de que tenés que irlo mejorando y irlo puliendo, como se dice. Lo que pasa con el tema de automotores, motovehículos y todo eso, que ya hay, hay un sistema nacional creado, claro. ¿Sí? Y embarcaciones, salvo lo que es prefectura, que no es, digamos, es un organismo totalmente independiente y de gobierno, no hay, digamos, una unión de cámaras náuticas ni nada de eso, entonces es más difícil, ¿sí? Pero no significa que el día de mañana eso vaya evolucionando, ¿sí?
Que vaya mejorando, hasta tal vez el mismo vendedor también te puede hacer el favor de ir insistiendo, de haciendo prevención, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no?
Sí, lo que pasa, a ver, yo creo que está más, con el tiempo ya que lleva el impuesto, uh-huh. La gente sabe, o sea, es un tema. Claro. El único por ahí que nos pasa que a veces no se enteró es una persona que por ahí es de Buenos Aires y trae la embarcación acá. Pero sí o sí, por el tema de las mismas guarderías náuticas, se entera, o sea, claro. Sabe que tiene que dar de alta la embarcación en el fisco. Toda esa cuestión. Bueno, es una cuestión de hacerlo o no.
Uh-huh. ¿Y la persona aquella que está escuchando ahora y tiene una embarcación y no lo ha hecho, cómo hace? ¿Tiene que ingresar dónde?
No, hoy por hoy puede venir lo puede hacer por la página nuestra con clave fiscal de AFIP, uh-huh. ¿Sí? En alta de embarcaciones. Y si no, puede sacar un turno acá por cita uh-huh. previa, baja el formulario de inscripción por la página. O si no, se lo entregamos acá y bueno, llena el formulario, tiene que tener la matrícula a su nombre, fotocopia el documento, el lugar donde la tiene amarrada, y bueno, y una cotización que la puede pedir a la aseguradora o a alguna empresa del ramo de lo que sale su embarcación hoy.
Bien. Bueno, y como siempre, cualquier duda, lo mismo, ¿no? Son los mismos pasos. Más o menos es entrar en la página, pedir turno y después acercarse a la oficina.
Sí, por cita previa, o si no, llamando al 0810-888-2837 o a nuestro teléfono 43-2848 y también le podemos dar un turno.
Bien, y por todo lo que estábamos hablando de los autos, de los impuestos y esto es lo que usted me decía a esta persona que pensaba del 83%, que no era así, digo también, para ellos también cualquier duda, consulta, se acercan con... aviso previo, como bien lo decía, turno previo a las oficinas. Digo esto porque la gente siempre que escucha una nota en la radio después piensa que nosotros sabemos todos los temas y yo le digo, a mí me queda el 20% de lo que me dice la
claro,
gente.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, como yo te decía el otro día, tenemos canales de consulta, claro. Y por ahí es mucho más ordenado y rápido hacerlo por esa vía, porque claro. Si no, imagínate si yo contesto cada mensaje de claro. texto que recibo, no
hay tiempo
físico. No hay tiempo que valga, que me sí. sirva. Sí. Por eso yo te decía que escriban a consultas@ter.gov.ar, ¿sí? Bien. Ese es también otro canal de consulta donde mandan un mail, nosotros lo recibimos y lo estamos contestando a través de una plataforma que tenemos de recepción de mail y respuesta de los mismos.
Perfecto. Muchísimas gracias,
bueno,
Cristina.
Bueno, a ustedes por informar.
Cristina Tanga estuvo hablando con nosotros. Me parece interesante lo que desarrollamos. Nosotros podemos ser parte de este canal de comunicación, de colaborar, de ayudar, pero no tenemos nosotros todas las respuestas, pero sí las pueden tener ellos y hay canales que están abiertos ahí. Espero que haya tomado apunte, donde pueden mandar un email a ATER para que, bueno, después le contesten. Le mandan un email nada más, mire, tan sencillo, tan fácil, y ustedes van a tener la respuesta de aquellas personas que han tenido alguna duda con respecto a este impuesto automotor, que es del 34%, y para los autos de alta gama, el 45%. Después es otro tema, el tema de la discusión si el suyo es de alta gama o no, cómo es su auto, pero por supuesto, eso es de
A veces uno dice alta gama y se piensa que es un Ferrari, y no, no vaya a pensar. Un Ventus, por ejemplo, un Peugeot 308 o un 408, son de alta gama. Entonces no vaya a pensar que esos autos son tal vez del 34%. No, eso tienen que pagar el 45%. Por eso se nota tanto, ¿no? También eso es cierto. Los autos que salían 80 mil pesos, digo bien, 80 mil, no, 800 mil pesos, ahora están saliendo a 2, 3 millones de pesos. Y ahí tenés, claro, al 2, 3 millones de pesos tenés que hacerle el 45% del impuesto y ahí se te nota. Y son impuestos que por ahí cuesta pagarlos.